Una vez más, bienvenidos a esta conferencia organizada por el pastor Elmer Fernández, Andy Gómez y John Wilkerson. Es un gozo poder ser un predicador del Evangelio. No es donde predique lo que lo convierte a usted o a su ministerio en algo importante. Lo importante es que predicamos la palabra de Dios. Insisto, donde sea. Dios ha hecho grandes cosas en el ministerio del pastor Fernández, en la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana, y a través del mundo hispano, con las conferencias que empezaron como conferencias de la espada, y después, ya por la mayor parte del tiempo, 40 años ya casi, fuegos de evangelismo. Estoy entusiasmado porque el fuego entre nosotros los predicadores y la gente a la que le predicamos y servimos se avive. Es un fuego que necesita constantemente estar siendo alimentado. El pueblo de Dios en la actualidad requiere, las circunstancias del mundo lo exigen, y más que las circunstancias, la palabra de Dios nos invita, nos insta a mantenernos avivados, o bien a decirle al Señor, como dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, oh Jehová, he oído tu palabra. Y luego, en una petición sublime, se oyen estas palabras que son las que queremos que resuenen a través de la conferencia, a través de cada mensaje. De alguna u otra manera estaremos poniendo el dedo sobre el renglón de la necesidad de avivarnos. La petición que el escritor de Habacuc expresa es la siguiente: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dice, hazla conocer. En la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Yo creo que si no fuera por la misericordia de Dios, hubiéramos sido consumidos. Dado que no estamos avivados. Y probablemente con esto no quiera decir que todos no estamos avivados. Yo creo que hay iglesias y siervos de Dios cuyo fuego está ahí. Pero a nadie le hace mal tomar un nuevo vigor, una nueva fuerza. Permítame predicarle esta mañana, tarde o noche, a la hora que usted esté escuchando esta predicación, y supliquemos juntos que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, en tu infinita misericordia, suplicamos la unción de tu Espíritu Santo sobre el predicador y también sobre los oyentes y sobre toda la conferencia y cada uno de los predicadores. No podemos hacer nada sin tu Espíritu. Y si hacemos algo, nos atrevemos a hacerlo sin pedirte y suplicarte esa unción particular, habremos hecho algo, pero hueco. Déjanos presentarle a la gente algo sólido, algo que edifique, rete, anime y mueva a decisiones sabias. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios se enoja por nuestra actitud mortecina en cuanto a su obra en la tierra. Dios nos ayude a quedarnos quietos delante de Él para poder escuchar lo que Él tenga que decirnos. Mantengámonos orando por la predicación. No hay la menor duda de que necesitamos avivamiento. Para nosotros, para ustedes, queridos oyentes, todos los que componemos la familia de Cristo en la tierra, necesitamos avivamiento. Necesitamos ver gente salva, gente obedeciendo al Señor en el bautismo, gente queriendo añadirse a la iglesia y sobre todo mostrando hambre por la palabra de Dios, que es la única fuente por la cual a nosotros ha llegado el Evangelio, ha llegado la palabra de Dios y mediante la cual podemos no solamente mantenernos ahí, sino avivarnos y levantar el vuelo. Hablo de una verdadera necesidad. Tenemos que en el tercer capítulo de Habacuc, en el versículo 2, hay una admirable oración del profeta en la que él suplica por un avivamiento. Avivamiento debe de ser una palabra frecuente en nuestro vocabulario. Avivamiento es una palabra para el pueblo de Dios. Es una palabra para los que somos salvos. La palabra avivamiento es una palabra de origen latín que simplemente significa un poder que se mueve, hacer vivir otra vez, y nunca se refiere a los muertos. El avivamiento de que hablamos nunca pudiera tener que ver con la gente que está perdida y muertos en sus pecados. Ellos necesitan la resurrección. Somos el pueblo de Dios los que necesitamos reavivarnos. Necesitamos volver a ser sensitivos a la obra de Dios, a la obra de Cristo, a lo que Él quisiera ver en cada uno de nosotros. Nosotros somos, estimados hermanos, los que hemos de ser reavivados. Sí, los que estamos ya en la iglesia, los que formamos parte del cuerpo del Señor. Hay una promesa, yo diría famosa, que se menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y se refiere a la gente del pueblo de Dios. Es al pueblo de Dios al que se le dice, si se humillan, ustedes que invocan el nombre del Señor, si oran, si buscan mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, es entonces, dice, cuando yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es avivamiento. Esa es la receta para conseguir el avivamiento que Dios quisiera ver en nuestras iglesias. Y la promesa y llamado se hace, les digo otra vez, al pueblo de Dios. De modo que otra vez, el avivamiento nunca depende del mundo inconverso, del mundo perdido. El avivamiento es algo para nosotros los creyentes. Y no solo eso, pero el avivamiento es una palabra que se debe de oír y se debe de ver en la iglesia. Es una palabra de repetirla en la congregación. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La palabra de Dios está diciéndonos, esperamos de ustedes un avivamiento. Está diciendo, no lo esperamos de aquellos que están perdidos, de aquellos que si no obedecen al Evangelio van a continuar muertos. Amigos, el avivamiento empieza en ninguna otra parte, sino en la casa de Dios. Y la casa de Dios somos la iglesia, somos el pueblo del Señor. La iglesia nunca puede dar algo que no tiene. La gran fuente de bendiciones debe surgir de la familia de la fe, de la iglesia del Señor. Y algo más, el avivamiento es una palabra que debe de ser normal entre nosotros. No tenemos que ponernos tanto a orar por un avivamiento como si estuviéramos esperando que Dios haga que pasemos y atravesemos por una experiencia religiosa. Oremos por un avivamiento, está bien hacerlo, pero no es exactamente lo único que hace falta. La vida normal del creyente, la devoción, la entrega, la dedicación del pueblo del Señor es lo que Dios espera para que dejemos de ser fríos y hasta apáticos, indiferentes, retrógradas. En esas condiciones estamos mal y necesitamos urgentemente, insisto, y es la insistencia de esta conferencia, urgentemente necesitamos al Señor oyendo de nosotros la oración: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero el Señor espera nuestro fervor, nuestro deseo de avivarnos, dados a la obra de Dios con ganas, mientras Él nos permita estar aquí en la tierra. ¿Qué pensaría usted de un padre al que le preguntamos: oiga, ¿cómo está su familia? Y nos contesta: ah, qué bueno, pues mire, nuestros hijos están bien, somos una familia, sanos, una o dos semanas, un mes, pero el resto del año nos la pasamos enfermos, casi muertos. Pero no se preocupe, dentro de un año vamos a estar animados otra vez y nos va a durar el gozo, el avivamiento, la salud, por una o dos semanas o por un mes. ¿Qué pensaríamos de alguien que habla así? Yo diría que a mí no me gustaría hablar así de la condición de mi familia. Yo deseo que mi esposa y mi hijo Samuel y su servidor nos mantengamos sanos, nos mantengamos vivos, haciendo lo que un ser humano vivo hace, con ganas, con deseos de continuar y aún de mejorar nuestra condición. De la misma manera, necesitamos usted y yo estar pensando que, así como la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que las familias se conserven con salud, con una vida disfrutable, la voluntad de Dios es que su familia, su iglesia, se mantenga avivada, que se reavive. De modo que, sí, oremos por un avivamiento, pero oremos algo así: Señor, el próximo domingo, hazlo un gran día para mi familia en la iglesia. Señor, el miércoles o el día que usted tenga el culto durante la semana, Señor, que sea un gran momento de oración en el cual podamos glorificarte, en el que podamos hacer lo que a ti te honra, lo que a ti te agrada. Señor, que cada culto, que cada conferencia, que cada predicación tenga ese ingrediente del Espíritu Santo que nos pueda permitir mantenernos avivados. Hagamos esa clase de oración y entonces la iglesia estará en un estado normal, constante de avivamiento y de unción del poder del Espíritu Santo y la presencia de Dios entre nosotros. Recuerdo un pasaje en el capítulo 2 de Hechos, versículo 47, cuando la Escritura dice que la iglesia se reunía y dice, alabando a Dios. Sí, alabando a Dios, ¿se da cuenta? No se trata de usted ser aplaudido, alabado, honrado. No, es alabando a Dios. Haciendo eso, la Escritura dice que la iglesia primitiva tenía favor con todo el pueblo. Hemos perdido eso. La iglesia ve con desdén el hacer la obra de Dios genuinamente, y por eso el pueblo no nos ve con favor, no nos ve como dignos de procurar, de conseguir lo que nosotros tengamos. La gente de la iglesia primitiva dice, tenía favor con todo el pueblo, y mire lo que dice después, y el Señor añadía a la iglesia. Hay gente que se va a añadir a la iglesia cuando vean que usted y yo estamos vivos, estamos avivados, nos entusiasma lo que este glorioso libro enseña, nos pone de puntitas sobre nuestros pies para cantar con alegría, para predicar con el poder de nuestro Dios en nuestros corazones. Hasta que hagamos lo que la iglesia primitiva hacía, veremos un avivamiento como Dios lo quiere. Hasta entonces seríamos una iglesia normal en el pensamiento de nuestro Dios. Pero, ¿cómo avivarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para avivarnos? ¿Cómo lo vamos a hacer para ver que el Señor avive su obra en medio de los tiempos? No hay nada de anormal o peculiar en hablar de tener un avivamiento. Si este es el derramamiento del Espíritu de Dios, su presencia avivadora entre nosotros, y el ver gente siendo salva y creyentes edificándose, convirtiéndose en verdaderos discípulos del Señor, entonces estaremos encontrando el cómo avivarnos. Sin embargo, hay ciertas leyes en la naturaleza de Dios y aún en el mundo externo, en el mundo físico, así como en el espiritual, y Dios, por medio de esas leyes, obra su avivamiento. Así es Dios. Yo no tengo que preguntarle por qué, pero hay leyes como cosechar lo que sembramos en la tierra y en el corazón y el alma del ser humano para cosechar lo que estamos sembrando. El avivamiento resulta del uso correcto de los medios apropiados. Debe existir la influencia directa de Dios para producir una cosecha de maíz, igual que para conseguir un avivamiento en su iglesia. Ha habido una idea que prevalece mucho, que promueve una religión que tiene algo de peculiar y que no se debe de juzgar por normas ordinarias de la causa y el efecto. Ninguna doctrina es más peligrosa que esta para la prosperidad de la iglesia, y no hay nada más absurdo. Imaginémonos que alguien se pone a anunciar a los agricultores acerca de sembrar maíz, frijol o cualquier otro grano, y que les diga a los agricultores, miren, Dios es soberano, Él les va a dar una cosecha solo cuando Él quiera. Ustedes aren la tierra, siembren, trabajos, hagan lo que tienen que hacer, como si esperaran una cosecha y se va a dar. Eso es equivocado. Nada tiene que ver los medios y los resultados, nos dirían esos que nos aconsejan, para que los resultados dependan de lo que les estoy diciendo. Supongamos que los agricultores le hacen caso a esa enseñanza. Se morirían de hambre, y nosotros con ellos, que dependemos de lo que comemos. La conexión es igual de clara en el asunto del avivamiento por el cual estamos procurando que esta conferencia nos mueva. No hay nada anormal y peculiar acerca de querer producir un resultado espiritual grande y cosecha para Dios. Pero nuestro Dios tiene las maneras y las leyes propias, y cuando el pueblo de Dios se propone obedecer y a esa intercesión de parte de Dios sucede, entonces Dios hace algo. Igual que Dios hace nacer una plantita de maíz y la lleva hasta la producción de mucho grano, de igual manera Dios recompensa a su pueblo cuando en obediencia se da el avivamiento. El avivamiento que Dios hace cuando Él es el que se mueve entre nosotros. Lo que quiero decir es que para el avivamiento, primero el Espíritu que debe estar en nosotros, escuche bien, es un espíritu de humildad. Nadie va a decir, avívame, Señor, si en su corazón no hay una actitud de humildad, que reconozca la necesidad que tenemos. Y junto con esa actitud de humillación y ese espíritu de humildad, tenemos también contrición de corazón. Al corazón contrito y humillado es al que el Señor no desecha. Estimado pastor, estimado hermano, ¿quiere un avivamiento? ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su corazón delante de Dios? ¿Lo ve el Señor humilde? ¿Ve nuestro corazón contrito? De modo que Él pueda decir, Él entiende su necesidad. Él entiende lo que yo quisiera. Él está buscando que yo le reviva. Él está buscando que yo le reanime. Además del espíritu de humildad y contrición, necesitamos confesión. Yo no sé de usted, pero lo que a mí concierne, hay pecados que yo tengo que confesarle al Señor y asegurarme que lo he hecho ampliamente, claramente, con el dedo sobre el pecado que me tiene apagado. Confesarlo a Él y descubrir nuevamente la verdad gloriosa de que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Nunca podremos confesar un pecado si no tenemos la humildad y la contrición de admitir que tenemos ese problema. Una vez que humildes y contritos confesamos, deberá haber un arrepentimiento genuino, una vuelta entera, el agarrar un rumbo completamente distinto al que llevábamos un rumbo distinto al que nos condujo a el estado mortecino en el que algunos nos encontramos. Dios no se goza en nosotros cuando estamos así. De modo que necesitamos, pues, orar al Señor y decirle: Señor, perdona mi vanidad, perdona mi orgullo, mi dureza de corazón, mi alma fría, mi falta de fidelidad. Y decir con fuerza en nuestra voz, en nuestro corazón: Señor, por favor, perdóname. El avivamiento, hermano, nunca se da con el sonar de una trompeta, como el toque de una trompeta para que se levanten de dormir en el campamento o en el ejército. Tampoco va a suceder con el ruido de un tambor que suene. El avivamiento surgirá hasta que el pueblo de Dios lamente su condición actual, lamente la condición en que en estos tiempos que estamos lo necesitamos a Él. Y si volvemos nuestro rostro hacia Él, y si lo buscamos genuinamente, como dije, humildes, corazón contrito, confesando, entonces el Señor oirá nuestro lamento y Él contestará nuestra oración. Entonces nuestro Dios, cuando volteemos nuestro rostro hacia el Calvario y todo lo que Él sufrió para que usted y yo tuviésemos vida, y le pidamos perdón de rodillas, es entonces cuando veremos el avivamiento. El avivamiento que algún día vendrá, como a la nación de Israel se dice en el capítulo 12 de Zacarías, de los versículos 10 al 13. Se los voy a leer. Dice la Escritura: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Se fijan? Cuando veamos que hemos lastimado su santidad, cuando nos demos cuenta y veamos que el problema no es Él, sino lo que hemos hecho con Él y la gracia que Él nos ha mostrado, es entonces, dice aquí, llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es exactamente lo que necesitamos. Es al unigénito Hijo de Dios a quien hemos lastimado. Y las consecuencias las estamos viendo en nuestros tiempos. Por eso estamos, para predicar y para levantar la voz y unirnos en un deseo vivo de: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Continúa la lectura en el versículo 11 de Zacarías 12 y dice: en aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. El versículo 13: los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Y el 14 termina aquí diciendo: todos los linajes, cada uno por sí. Y esto es exactamente de lo que se trata. Antonio Gómez lamenta no tener un avivamiento en su vida. y saber que es mi culpa. Cada iglesia deberá entender que es por sí mismos que debemos derramar lágrimas, buscar el perdón para que el Señor pueda obrar un avivamiento en medio de los tiempos. El versículo 1 del capítulo 13 de Zacarías dice: en aquel tiempo, cuando haya todo ese lamento, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso es avivamiento. Contrición, lamento, lloro, confesión delante del Señor. Darnos cuenta y confesar que nuestro corazón se ha endurecido y nuestra vida seguido se ve sin mucho fruto por la obra de nuestro Dios. Eso es avivamiento. Un intenso deseo para la obra de Dios. Sentido de la majestad y santidad y presencia de Dios en nuestro medio. Nunca lo conseguiremos sin eso que he estado mencionando. Por nuestros hijos. Tengo la experiencia personal de haber dicho a mis hijas: espera en el Señor, hija. Busca el rostro de Dios. Búscalo sinceramente. Habla con Él. Lo mismo he hecho yo. ¿Sabe? Dios me ha concedido vivir para escuchar de ellas, de alguna o la otra en particular, decir: papá, tenías razón. Pero lo mismo ha sucedido cuando a alguien en la iglesia que viene y dice: pastor, ando apagado. Pastor, me siento desanimado. Me falta vida. Me falta aire fresco. Mi recomendación ha sido: témale al Señor. Humíllese delante de Él. Confiésele lo que tenga que confesarle. No le esconda nada, no puede. Y también el Señor me ha permitido escuchar de muchos: pastor, tenía razón. Y bueno, no es el consejo de Antonio Gómez el que tiene razón, pero he encontrado en este glorioso libro, la Biblia, la palabra de Dios, he encontrado lo que les estoy dando, lo que les estoy diciendo, y he descubierto una y otra vez que cada uno de nosotros, los predicadores, los que le estaremos hablando durante esta semana, hemos buscado ese avivamiento antes de decírselo a usted, porque es cada quien por sí mismo que lo tiene que buscar, y lo va a conseguir si lo busca en los términos del que puede darnos ese avivamiento. Ya es tiempo, hermano, que tomemos más en serio la obra de Dios. En el país donde usted esté, México, Estados Unidos, cualquier país, ya es tiempo que usted y yo busquemos el avivamiento como Dios quiere que lo busquemos y lo consigamos. Ya es suficiente tiempo en el que juguemos a la iglesia. es suficiente tiempo de estar jugando a la religión, a la iglesia, al predicador, a las conferencias, una tras otra, tras otra. ¿Y por qué las seguimos haciendo? Porque son necesarias y porque la verdad no se ha visto todavía el avivamiento. Sin embargo, no podemos negar que el Señor ha hecho grandes cosas. Yo recuerdo hace 34 años, conocí al pastor Fernández, al hermano Rolando Garlic y al hermano Alejandro Córdoba. Ellos vinieron cuando yo estaba en un periodo de, puedo decir, mortecino en mi ministerio. Yo sentía que, qué bueno ser un hijo de Dios, qué bueno que me voy a ir al cielo. Pero yo estaba perdiendo el vigor, estaba perdiendo el entusiasmo con el que mi padre me introdujo al ministerio. El fuego aquel y el avivamiento con que entendí que la obra de Dios debe de ser primordial en la vida de todo ser humano que ha creído. De manera que hermano Elmer, hermano Garlic y hermano Alejandro Córdoba, con quienes todavía tengo una amistad y a un amigo en el cielo, el hermano Rolando Garlic y ahora su hijo también, gracias por haberme ayudado con la palabra de Dios y con su predicación llegando a mis oídos y el Espíritu Santo llevándola a mi corazón y moverme a mí a una posición de Señor, el problema soy yo, no tú. Y mire, no puedo reclamar el éxito, no puedo reclamar la grandeza, pero sí agradezco a Dios que por 40 años me ha permitido permanecer detrás de este púlpito predicando el Evangelio. Y todavía sigo buscando ese avivamiento. Todavía lo necesito. Pero quisiera, a lo mejor le voy a sonar un poquito reiterativo aquí, pero quiero insistir en la necesidad de reconocer a un Dios santo al que servimos. Y que si usted y yo nos estancamos en la lejanía de procurar honrarlo por lo santo que Él es, no vamos a salir de lo mismo. En una ocasión, en la palabra de Dios, escuchamos en el capítulo 28, versículo 17, tuve miedo y dije, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Yo creo que estar en el ministerio y haber sido salvos en alguna iglesia que predica la palabra de Dios y estar en el círculo de hermanos que están siendo discipulados y están creciendo y madurando y procurando mantenerse vivos es estar en la misma presencia de Dios. Y la presencia de Dios la llevamos con nosotros. Él no nos va a abandonar. Él ha estado ahí con nosotros. Pero Isaías dijo en su capítulo 56, versículo número 5, hubo un momento en el que dijo, pobre de mí, ay de mí, porque no soy más que un hombre muerto, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo. Isaías dijo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oh, yo sé que no vamos a ver al Señor en una forma visible como usted me está viendo a mí y yo estoy viendo a ustedes. Pero necesitamos ver la presencia de Dios a través de su glorioso Evangelio. Necesitamos ver la presencia de Dios entre nosotros. Hombres muertos seríamos sin Él, para poder agarrar el fuego necesario para continuar haciendo la obra de Dios. Mi hermano, mi estimado compañero en el ministerio, predicadores, pastores, propóngase ver a Dios en su obra. Pero permítale a Dios verlo a usted metido en su obra. No podemos ver a Dios en nuestra obra si nosotros no nos metemos a lo que Él ha estado haciendo a través de los siglos. Y termino con este pensamiento. En la isla de Patmos, Juan, solo, exiliado, puesto ahí para que se muriera de hambre y estar a la intemperie, Juan oyó detrás de él una voz. Y dice la Escritura que Juan volteó y al ver que le hablaba, vio la visión de nuestro Señor glorificado y con rostro resplandeciente. Y mire, no nomás lo saludó, él dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y no solamente recibió una palmadita en la espalda del Señor, sino cuando Juan vio a Dios, supo lo que era. Avivamiento, un sentido de majestad, un sentido de la santidad de nuestro gran Dios en el cielo. Y lo que Juan hizo fue esto. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 17 dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Escuche bien. Dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Eso es exactamente lo que usted y yo necesitamos hacer. Decir, Señor, como muerto delante de ti, pon tu mano derecha, pon tu diestra sobre mí. Déjame ver que el principio y el fin de un ministerio, del gozo en mi vida como siervo tuyo, no es ninguna cosa, sino tu mano sobre mí. Admitiendo que somos pecadores y haciéndolo ante Él, Dios es excelso, Dios es supremo, muy por encima de nosotros. Cuando actuemos como lo hemos predicado, cuando actuemos hacia Él como lo que Él es, un Dios santo, usted y yo, como muertos, seremos reavivados. Volveremos a tener vida. Sí, aún en medio de los tiempos. Que Dios los bendiga. Padre, bendice tu palabra en los oídos de quienes nos han permitido llegar a ellos. Y quieras tú haber usado a este siervo para dar un mensaje que mueva a un corazón, aún el mío, a buscar el avivamiento únicamente en la fuente inagotable que eres tú, para tener ese avivamiento. En el nombre de Cristo. Amén.